dressed like the world's biggest spender, but ain't never got no cash. The toys he wears are second to none. He's a jack of all trades and a master of none. He agrees with everything he knows nothing about, so he doesn't feel left out. So he can carry all the things in life he really wants. Being in is his thing, so he's gonna keep up.
Señores, qué maravilla cuando uno se sienta a hacer un programa como hace este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, escuchando The Temptations, Plastic Man, esta canción que te voy a contar ahora. Pero qué maravilla, antes de ir al tema y hablarte de esta canción, cuando uno mira a través del cristal frente a mí, se encuentran mis amigos andanzas, Mike Vázquez, no está aquí ahora, está haciendo el audio, pues nuestro también excelente y gran amigo, pues Víctor González. Y Viñoli, y qué maravilla, Víctor es muy joven también, igual que Mike, así, pero qué maravilla cuando yo miro a Viñoli, y Viñoli me dice, por interno me dice, me parece que estoy escuchando Now, y que estoy escuchando qué tal gente joven. Y qué bueno encontrarse con un alma gemela que lo interpreta uno también, y es cierto, y además, lo hago a propósito, ¿sabes? Esta canción que tiene que ver con el tema de hoy, porque realmente esta es una de las canciones de The Temptations, que se puso en Cuba y decían el hombre de plástico, lo anunciaba, yo no sé si esta canción corrió en nocturno, por eso corría en Now, que lo hacía aquella voz querida que formó parte aquí de Radio Martí, Oscar del Río, el programa corría en Radio Internacional y era media hora, era un programa que estaba diseñado para hablar mal de Estados Unidos, pero lo interesante que tenía Now, la estructura que tenía, y por eso todos los pepillos del Guanaleco lo seguíamos todas las mañanas, creo que era de 10 y media de la mañana, 11 de la mañana, es el hecho que en esa media hora que tenían un tema para hablar mal de Estados Unidos, escogían una banda, no era música suelta, escogían a Grand Funk o escogían a Temptations, así, y ponían todas las canciones de esa banda o de ese grupo o de ese cantante sin identificar. Hablaba un ratico mal de Estados Unidos y la canción, un ratico mal de Estados Unidos. Entonces, nosotros, nos pasaba, creo yo, lo que le pasa a todo el mundo cuando se compra el disco de John Lennon y de Yoko Ono, que se llama Double Fantasy, el disco prácticamente póstumo de Lennon, que tú sabes que está compuesto, se llama Double Fantasía, porque tiene una canción de Lennon, el disco que tiene Woman, y el disco que tiene Just Like Starting Over, tiene una canción de Lennon y una canción de Yoko, una canción de Lennon y una canción de Yoko, y todo el mundo cuando compraba ese disco y lo metía en un cassette, dejaba las canciones de Yoko afuera. De manera que el programa este Now pasaba igual que uno cuando venía la perorata en contra de Estados Unidos, uno como que la sacaba el blog y solamente escuchaba la canción que se ponía. Esta canción se llama The Plastic Man. No es uno de los grandes éxitos de la banda Temptations, pero en Cuba sí se puso. Y este disco que es muy interesante, al cual pertenece, se llama Masterpiece. Es un disco del año 73. Yo creo que si no es el último disco The Temptations, es uno de los últimos discos, y es un disco que es muy raro en el sentido que las canciones son muy largas, tienen la cara A, en esa época eran placas de vinilo, tiene solamente dos canciones en la cara A, la canción que se llamaba Hey Girl y la otra que se llama Masterpiece, que duraba 13 minutos y 40 y tantos segundos, y en la segunda cara es que tenía Plastic Man, que de hecho es una canción larga. Y ya para entonces, ya aquí The Temptations ya no tenía casi la estructura original y todo eso, pero es una canción muy buena y sobre todo, después que cada vez que yo, después cuando fue pasando el tiempo, tu amigo servidor Pepe Forte, que está haciendo este programa aquí que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, que se ha metido en el mundo de la música, me fui dando cuenta que una de las razones por las cuales a mí me gustaba esta canción que se llama Plastic Man, el hombre plástico, es por el hecho que esta canción se escapa bastante de la clásica sonoridad funk o R&B que caracterizó a Temptation toda la vida. Este disco y esta canción en particular es, para decirlo de esta manera, es rock and rollerita. Es una canción tipo rock and roll y por eso me encanta. Célebre por el solo de trompeta que hace ba 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 y va introduciendo, no un solo, va introduciendo la canción. Ahora, ¿por qué traje la canción? Que se llama Plastic Man, el hombre de plástico. Todas las canciones que tengo aquí, déjame traerme la lista de frente a mí, se oye que me ha apartado incluso el micrófono. Todas las canciones que vamos a escuchar en este programa hoy, una es Plastic Man, la otra es Plastic Fantastic Lover, esta canción de Jefferson Airplane. Después vamos a escuchar Chica Plástica, realmente no se llama Chica Plástica, se llama Plástico, esta canción tremenda de Rubén Blades y de Willy Colón. Y al final, la última canción va a ser Caribe Atómico del grupo este, dúo este, que es una maravilla de Colombia, que se llama Terciopelados, que a mí me encanta, que es una canción que habla del Caribe totalmente contaminado. Lo que tengo para ti hoy, señores, te das cuenta que si la primera canción se llama El Hombre de Plástico, la otra se llama El Fantástico Amante de Plástico, la otra canción se llama La Chica Plástica o Plástico, ¿de qué se trata? Sí, el plástico. Yo abordé este tema contigo, pero ¿qué ocurre? Que lo quiero otra vez abordar contigo aquí hoy por el hecho de que muy recientemente, déjame ver si incluso puedo encontrar aquí la información, se anunció, dispensa la impuntualidad. O sea, cuando digo impuntualidad es que a mí me gusta decir exactamente, la noticia corrió el día tal, la fuente es la fuente tal, el sujeto o el protagonista de la información es tal, y ahora no lo tengo, lo que tengo es la esencia. Se anunció hace, yo diría que horas, que las autoridades, no sé si fue exactamente la alcaldía de New York o el estado de New York, anunciaron, que creo que va a ser para el año que viene o para este, estas son las impuntualidades en las cuales en este momento estoy incurriendo contigo, pero la esencia va. El asunto es que se anunció que no van a utilizar más botellas de plástico para el agua, para beber agua. No hay más información. O sea, a mí la parte que me molesta de esta información es el hecho de que está hablando de una decisión, sin embargo, la noticia, por lo menos la que yo escuché, no contemplaba lo que habría sido la segunda parte de la noticia. Ok, no hay más botellas de plástico para el agua. Ok, ¿de qué van a ser las botellas? Y es la parte que me molesta. Vamos por partes. Mi programa hoy va a ser aquí en defensa del plástico. Ok, porque yo lo que quiero es colocar las cosas en la perspectiva que creo yo que tiene que ser. Vamos por partes. Por supuesto, la producción de plástico contamina el planeta. El plástico es, yo diría, fíjate tú, que el plástico es el hijo directo del petróleo, porque todo el mundo está acostumbrado que el petróleo, una vez procesado a través de la refinería, el crudo, que es cuando se extrae de los pozos petroleros, que además el petróleo no es otra cosa que dinosaurios en añejo, ¿eh? Tú lo sabes, que es fósil, es combustible fósil, el dinosaurio ahí puesto a añejar ahí. ¿Qué pasa? Una vez procesado, ¿en qué se utiliza básicamente el petróleo como tal? Se utiliza como fuente de energía, para generar energía, especialmente después que se refine, termina en gasolina, para alimentar los automóviles y además para alimentar las plantas eléctricas que producen electricidad. Pero tengo que venir al punto, que no sé si lo sabes, en Estados Unidos, según estadísticas he estado leyendo, solamente el 2% de la producción petrolera, o sea, del consumo de petróleo de Estados Unidos, se destina a producir electricidad, o sea, dos puntos y seguidos. A diferencia de Cuba, que está Tallaviedra y la famosa Renté de Santiago Cuba y todo eso, Estados Unidos no genera en demasía ni en exceso ni nada, sino todo lo contrario, prácticamente en receso, genera su energía eléctrica muy poco basado en termoeléctricas con petróleo. Estados Unidos es una potencia atómica respecto a la generación, la otra es Francia, que es donde comienza todo esto. Creo que por mi cuenta tendría que, dispenso otra vez la imprecisión, creo que Estados Unidos tiene 20 y tantas plantas o algo así. No sé, mira, olvídate lo que te acabo de decir ahora, pero es uno de los países que más plantas atómicas tiene para generar electricidad, más. Aquí en el caso de la cercanía está la famosa la Turkey Point, que es la que alimenta y forma parte del sistema de generación de electricidad en el caso de la Florida, que se encuentra en el sur de la Florida. Una planta que además en Cuba se conoció porque cuando Rafael del Pino se va de Cuba en el avión que se escapa, entre las cosas que dijo aquí en Radio Martí, dijo que en una época él lo vio, que los MiG-21 de Cuba la habían colocado en las coordenadas, la habían colocado como bombardear la planta atómica. Eso es después de Chernobyl, eso lo dijo él aquí, justamente en Radio Martí. Yo recuerdo que yo estaba en Cuba cuando yo lo escuché en aquel programa que se llamaba, que lo hacía Jorge Río Pedre, en aquellas entrevistas especiales que le hizo. Así que seguramente tú recuerdas la planta de Turkey Point por esa razón. Pero el punto que voy es que Estados Unidos, la inmensa mayoría de su electricidad la genera con plantas atómicas, o sea, las nucleares, y la otra se genera con el carbón, que es lo que está pasando ahora que exactamente la bancada demócrata y liberal de la nación lo que quiere es quitar el carbón. El carbón, por supuesto, yo entiendo. El carbón es muy contaminante, la gente se enferma en las minas, a pesar de que las minas de carbón en Estados Unidos son muy seguras, han sido modernizadas y los obreros son tratados con pinzas, el sistema de alimentación, todo eso, no pueden trabajar más tiempo porque deben trabajar, todo eso está contemplado, pero el carbón finalmente enferma a la gente. Lo que no puede pasar, es lo que creo yo, y parte de eso será la razón por la cual creo yo perdió la elección, es el plan que fueron, para mí, fue a nivel de campaña política, una metedura de pata de Hillary Clinton, llegar a los pueblos carboneros y decirle que saliendo ella presidenta, al otro día hay nueva planta de carbón. La gente que ahí lleva los frijoles a la casa con la planta de carbón. Tú no puedes decirle eso a la gente. Si hay que quitar la planta de carbón, se va a quitar escalonadamente, pero no así de la noche a la mañana. ¿Y qué es lo que pasa? Yo sé que eso hay que hacerlo, pero básicamente en Estados Unidos las plantas de carbón y la otra cosa es el gas, genera pues energía eléctrica. Ahora, a pesar de que al punto que voy es que cuando uno piensa en el petróleo, lo que más piensa es sobre todo que ahí sí, Estados Unidos es una potencia automotriz, aquí todo el mundo tiene carro y Estados Unidos consume muchísima gasolina, no consume diésel, diésel consume Europa, aquí el porciento de carros diésel es mucho más chiquito que Europa, pero uno piensa inmediatamente con petróleo, inmediatamente como fuente de energía, lo cual es el oro negro, como se lo ha llamado. Sin embargo, yo sigo pensando que no, porque si seguimos en esta línea, que los carros siguen siendo eléctricos, hay un gran interés en hacer carros eléctricos, en hacer carros híbridos y todo eso, y con otras fuentes, cuando salgamos de esto y realmente el petróleo no se utilice para generar energía ni para fabricar gasolina, para alimentar los carros, el petróleo sí se va a seguir utilizando ¿en qué? En lo que yo acabo de decir hace un momento, el hijo directo del petróleo. Para mí, por tanto, es el plástico. El plástico viene del petróleo. No es la única manera. Se obtiene plástico, resinas o polímeros semejantes al plástico de otras fuentes, pero básicamente el plástico es hijo del petróleo. Okay. Aparte, el petróleo genera también los aceites, los lubricantes para el mundo automotriz, todo eso. Ahora bien, con esta historia que hay, que se sabe, que el plástico, la producción de plástico, por tanto, dos puntos de seguido, es contaminante. Que además el transporte de petróleo, cada vez que se quiebra un barco por ahí, las grandes catástrofes estas ecológicas que creó el Exxon Valdez y todo aquello, y el amo Cocadis, que todo el mundo se acuerda de aquellos casos tremendos, que son las catástrofes ecológicas, hay un gran peligro envuelto en eso. Sin embargo, a pesar de eso, viniendo el plástico que viene directamente del petróleo, yo quiero que tú trates de concebir exactamente, imagínate a este mundo sin plástico. Y sería una imposibilidad. Por tanto, si la generación de plástico, hay que admitirlo, es contaminante en esencia. A pesar de que en Estados Unidos hay un gran interés en que la producción de plástico sea lo más limpia posible. Pero la gran preocupación que existe hoy día con el plástico es el plástico en desecho, que ahí es cuando se convierte en un problema. Ahora bien, esto a mí me lleva, que lo comenté aquí el otro día, a lo que creo yo, haciendo el paralelo, de que esto es como la famosa historia de botar el sofá, que dicen que fue cierto. Tú seguramente has escuchado la historia esa del señor, el marido, que llega a la casa antes de tiempo del trabajo y se encuentra a la mujer adúltera haciendo el amor con el vecino en el sofá, en la sala de la casa. Y se forma el escándalo, se formó hablando la cubana, se formó el jelengue, y a continuación dicen que eso pasó de verdad. El tipo lo que hizo fue que botó, ¿a quién? A la mujer, no, botó el sofá. Y se ha quedado entonces, desde entonces se ha quedado como el símbolo de tomar, hacer una decisión errada, de no ir exactamente a la fuente del problema, esta frase de botó el sofá. Para mí, botar el sofá significa quitar el plástico de nuestras vidas por el hecho de que nos estamos deshaciendo de alguna manera. Estados Unidos tiene controles, pero el resto del mundo no. De que nos estamos deshaciendo del plástico de una manera irresponsable. Entonces, el malo de la película, el villano, no es el plástico. Los malos somos nosotros, que nos estamos deshaciendo del plástico de una manera indebida. Es la razón por la cual seguramente tú tienes que haber visto esa película que se llama la de los pingüinitos. ¿Cómo es que se llama la película de los pingüinos? Se me olvidó ahora. No sé si Víctor se acuerda de la película animada de los pingüinos, que es muy simpática. Y bueno, se me olvidó cómo se llama el nombre de la película. Bueno, tú me lo dices a través de la arroba de Pepe, ¿cómo es? La barbacoa@gmail.com. En esa película uno de los personajes sale que lo que tienen puesto al cuello uno de los pajaritos de ahí polares, tiene puesto el pedazo ese de plástico en que vienen las botellas de cerveza que tienen los huequitos. Y lo que pasó, pobrecito, que de acuerdo con la película, como pasa, los animales se comen el plástico, los peces se comen el plástico, se atragantan, se mueren, se envenenan. Él metió la cabeza ahí y se le quedó ahí. Sin embargo, no pudo sacar la cabeza. Él es muy inteligente, él pillo, muy pillo él. Él le dice a los demás que eso es como una corona y que eso lo separa de los demás. Es mentira, está trabado. Después en la película, él se, Happy Feet se llama la película. O sea, pie feliz o pie alegre, no sé qué. Él se quita eso. La película lo que trata es de significar a través de esa broma que eso pasa con los animales y tú los ves en las películas por ahí, en los noticieros, tú lo ves con la cabeza metida en plástico, cosas así, que es una cosa espantosa. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es deshacerse del plástico de una manera correcta. De modo que si tú te deshaces del plástico, y esta información, yo me encontré ahora en Londres, ahora a final de año que visité Londres y visité Irlanda, y me encontré un muchacho esto medio alucinado, era un homeless, o sea, un desamparado. Yo le hice la foto, estaba todo con el pelo largo, barbudo, sucio, no sé qué, pero era un activista y tenía puesto, parecía un loco, tenía puesto como un collar de botellas de plástico, tenía un cartelón de eso pintado a mano, hecho así, y tenía una especie de trapeador, pero más grande, una especie de té de madera, del cual colgaba un montón de botellas de plástico, y el tipo estaba en Londres ahí, parado en medio de la calle, me permitió que le hiciese la foto. No se puso hostil ni nada, y lo que decía era, hay que deshacerse, en inglés, get rid of the plastic bottles. Había que deshacerse de las botellas de plástico. Ok, perfecto, está bien. Y esta noticia que viene ahora de New York, que hay que deshacerse las botellas de plástico. Ahora que está bien, perfecto, ok. Incluso corrió aquí hace como un par de años, seguramente Viñoles se acuerda, una información que el plástico, el agua embotellada, termina siendo cancerígena, porque especialmente a veces uno deja las botellas a medio tomar, a medio beber en el carro, y se produce por el calor, dicen que el polímero ese libera una sustancia en el agua que está conectada con la exposición al calor, y que ese químico a la larga termina siendo cancerígeno o cancerógeno, creo que es cancerígeno la palabra. Ok, bueno, todo eso puede ser verdad, está probado, no está probado, lo que sea. Ok, ahora, bueno, vamos a ver este asunto de que si el plástico genera cáncer en contacto con el agua, como ha pasado tantas veces en la historia del mundo, en el mundo de la química, los químicos se ponen a trabajar y de pronto descubren una fórmula que el plástico expuesto al calor no libere eso. Y eso se va a resolver como se han resuelto tantas cosas. Eso se va a resolver. Ahora bien, si van a quitar las botellas de agua en New York, y la información no contemplaba eso, ¿de qué va a ser? Yo en la mañana aquí temprano en Radio Martí, que yo estuve aquí en la mañana temprano comentando con algunos amigos, comenté eso, porque estuve por la mañana en el programa de Alberto Müller en Levántate Cuba con Exilda, comentando la relación del coronavirus con la producción de carro en China. Entonces traen ahí y salió la conversación esta de lo del plástico y todo eso. Y entonces Alberto me decía, bueno, el cristal, no. Mi esposa me decía, cristal, no. El cristal, no, la botella de cristal no regresa. El cristal es muy caro de producir. El cristal, además, cuando la botella se cae al suelo, se quiebra. Deshacerse del cristal es peor todavía. Y otra cosa, al nivel de comercio es muy pesado y por tanto encarece el transporte y todo. El cristal no va a ser. ¿Quién va a ser? Pero además la noticia esta, vamos a quitar las botellas de plástico, pero ok, vamos a quitar las botellas de plástico. ¿Y con qué las sustituimos? Bueno, yo te voy a contar lo que podría ser ahora en el próximo segmento, y en el próximo segmento te voy a leer el artículo pro plástico que yo escribí en el año 2010, que está en mi página. Vamos a salir aquí ahora con esta canción de Jefferson Airplane que se llama Plastic Fantastic Lover. Y para que tú vayas pensando ahí, en Cuba la presencia del plástico no es tan grande. Yo me acuerdo cuando Juanes hizo el concierto ese ahí en la Plaza de la Revolución, y cuando creo que fue Obama y el encuentro aquel de pelota de los Orioles con no sé qué, y se transmitió por... Yo estaba aquí en Estados Unidos, y se transmitió aquí, que cuando tú ves que la cámara panea en un evento deportivo, está todo el mundo bebiendo cosas. En el concierto de Juanes yo no vi ni una nadie tomando agua. Fíjate que hizo una crónica muy irónica, decía que era el concierto de los sedientos, el concierto de los camellos. No había nadie tomando agua, aquí todo el mundo bebe agua. O sea, gracias a la botella de plástico, aquí todo el mundo bebe agua. Ok, el plástico es malo, el malo de la película, pero ¿con qué se sustituye? Vamos a hablar eso en la próxima media hora, pero voy pensando, aunque Cuba no está en este universo, piensa, ¿con qué lo sustituyes? Ahí está esta canción rockera que se llama Plastic Fantastic Lover, de Jefferson Airplane y regreso contigo en apenas segundos en esta descarga plástica. Yo soy el hombre de plástico, ya vuelvo.
Moderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí. Con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor. De los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener.
Ahí está, como había prometido, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con tu amigo Pepe Forte. La gente le dice esta canción La Chica de Plástico o La Chica Plástica. La canción se llama Plástico, que se dice, es una referencia, y aquí en Estados Unidos se maneja de esa manera. Yo no lo sabía, cuando llegué aquí en el año 92 fue que me interesé. No, fulana es plastiquísima. Yo no había escuchado nunca esa referencia, y se refiere a una persona artificial, vanidosa, fatua, todo eso. Fatua. Hacía rato que yo mismo no decía la palabra y no la había escuchado. Fatua. Fatua es la canción de Carly Simon que dice You're so vain. Eso es, eres tan fatuo, es lo que es. Bueno, señores, mi punto es el siguiente, conversando aquí con Víctor y con Viñoli ahora. Yo entiendo, reconozco, el plástico es contaminante en su producción y en su el reciclaje, ok. Eso vamos a admitirlo. Ahora, el problema, el villano no es el plástico, los irresponsables somos nosotros en la manera de deshacernos de las botellas de plástico. Si el plástico como tal en contacto con ciertas cosas, los alimentos contaminantes, como pasó una época cuando hice el programa aquí, lo hice, no recuerdo ahora, el programa de las conservas y de la hojalata. Ese programa, el de la hojalata, lo tengo para ti en el futuro, lo voy a hacer. En una época sellaban, cuando comenzó las conservas, sellaban las latas de conservas hace años con estaño y con plomo. No con estaño, con plomo. El plomo era contaminante, hasta que se dieron cuenta que el plomo no podía ser. El plomo se aplicaba como antidetonante en la gasolina para que no estallase en el sistema de escape de los autos. Quitaron el plomo, o sea, eso se va mejorando. Si el plástico tiene algún componente que contamina, que es cancerígeno, eso se va a arreglar. Lo que tenemos que trabajar, y se trabaja en eso, pero hay que trabajar mucho más, y es lo que pasa con los países pobres, que tú ves que las montañas de basura son de plástico, los niños viven metidos ahí recogiendo plástico y todo eso. Yo he podido ver eso en Birmania, por ejemplo. Lo que hay que tener una política más consciente de deshacerse de eso. Ahora, te pregunté en el momento, en la media hora previa, cristal no va a ser, comentando con Viñoli, no, aluminio tampoco va a ser, ni va a ser metal. Va a ser sustituido otra vez, y estuve recientemente en un evento de Volkswagen, de carros, y estaba la botella con una etiqueta que decía que con conciencia este evento, esta compañía, está deshaciéndose de las botellas de plástico para el agua, que es uno de los mercados más grandes que hay en el país, el mercado de las botellas de agua, lo cual es una maravilla. Gracias al plástico todo el mundo hoy día aquí bebe agua. Eso es una cosa muy importante. ¿Con qué lo sustituyeron? Eran botellitas como era en el pasado, con los cuarticos de leche y con el jugo de naranja, que todavía sigue viniendo así, era en cartón encerado. Seguramente va a ser un cartón distinto. Ahora, yo recuerdo cuando en Estados Unidos comenzó en los años 70 la campaña de que no se debe utilizar más en Estados Unidos en los mercados la bolsa de papel, porque el papel, la generación de papel está basado en el mundo vegetal y estaba la matanza de árboles. Entonces, por tanto, hubo una campaña de pasar las bolsas de plástico, que los mercados hoy día se están deshaciendo de las bolsas de plástico. ¿Para qué? Para regresar al papel. Entonces, ahorita, cuando estemos otra vez metidos de cabeza en el mundo del papel, va a comenzar la batalla de que el papel también produce los contaminantes, que estamos acabando con los bosques. Entonces, ¿dónde estamos? Yo sigo pensando que la solución es el plástico, pero que hay que deshacerse del plástico de una manera razonada. Ese es mi punto de vista. Podría estar equivocado. De manera que yo te voy aquí ahora a leer este artículo que yo me escribí de acuerdo con el derrame de petróleo que se produjo frente a las costas de Luisiana eso fue en el año 2010. Yo escribí este artículo que está en mi website, que tú sabes que está abandonado, y te lo voy a leer tal cual. Ya esto tiene ya 10 años de viejo. Seguramente aquí hay algo que está mal o está ya obsoleto, pero te lo voy a leer aquí. El artículo dice: plástico nuestro que estás en la tierra. El bajante o la introducción dice: la revolución industrial del siglo XX pasa ineludiblemente por el plástico, una de las invenciones más versátiles del hombre. Yo sigo sosteniendo esto que escribí hace 10 años, más sin duda, continúa diciendo ese servidor en el artículo que escribió hace 10 años, los plásticos tienen un lado malo. hoy se les vincula con el incremento del cáncer, a pesar de lo cual difícilmente podamos vivir sin el género en pleno tercer milenio gracias a todos los beneficios que el plástico nos ofrece. Pero preocupa que de todas maneras el plástico es el hijo pródigo del petróleo. El artículo dice lo siguiente, dice, publicado el día 18 de junio del año 2010. El aberrante derrame de petróleo en el Golfo de México tras el accidente de la plataforma de la BP, la compañía petrolera, frente a las costas de Luisiana en Estados Unidos, cosa que yo vi. Yo visité en esos días un evento de carro y cuando salí en el avión sobrevoló y se veía la mancha, la pude ver. Bueno, el de la BP frente a las costas de Luisiana en Estados Unidos, sospechosamente acaecido casi inmediatamente después del inusual anuncio por parte de una administración demócrata de la autorización para prospección en las costas norteamericanas, yo me puse aquí medio conspirativo, ¿no? Colocó de nuevo al mundo en la disyuntiva de si debemos seguir utilizando el oro negro como fuente de energía. Desde hace tiempo existe la conciencia mundial de que deberíamos hacer todo lo posible por abandonar el petróleo y acudir a otros recursos energéticos. De hecho, a través de los últimos 50 años han sido desarrolladas nuevas alternativas cuya antigüedad inexplicablemente ignoramos, pues son tan viejas como el mismo protagonismo del petróleo en el siglo XX. Lo que quiero decir que sí, casi paralelo al petróleo, desde entonces había otras fuentes de energías y sin embargo fuimos deshaciéndonos de ellas o las fuimos ignorando en pos del petróleo. Continúo diciendo, la primera razón por la que las voces más conscientes del planeta comenzaron a reclamar apartarnos del petróleo es porque los pozos se agotan. Después vino la mentalidad ecológica que señala que el uso y manejo del petróleo en todas sus direcciones es contaminante y en circunstancias extraordinarias, como el escape del Golfo, lleva un adverbio indeseado, atrozmente contaminante. No importa cuán adelantada es la tecnología hoy para procurar que el petróleo sea amigable a la naturaleza, la cadena de pasos que componen su manipulación de punta a cabo, es decir, prospección, extracción, traslado, refinación y consumo, es lo mismo real que potencialmente polutoria, amén de la posibilidad de accidente. La peor pesadilla nos asalta cuando se producen episodios de marea negra, como el caso de la explosión de la instalación extractora en el Golfo en el presente o en el pasado, los naufragios de los tanqueros Amoco Cádiz y Exxon Valdez. El país más sediento de petróleo en el mundo entero es Estados Unidos y sus mayores índices de consumo no están en la generación de energía eléctrica como mucha gente supone. Solo un 2% de la producción de electricidad en el Imperio del Norte se apoya en el petróleo. Aunque hace más de 30 años que se construyó la última planta nuclear aquí, y si está muy lejos en ese aspecto de Francia, que es la reina del uso del átomo con fines energéticos, Estados Unidos tiene una red nacional de generación de este corte con alrededor de un centenar de plantas y además emplea muchísimo el carbón mineral con tales propósitos. El problema son los automóviles que ruedan por las calles y avenidas de la nación con un biberón de hidrocarburos en la boca. La mayor parte de la producción de petróleo en tanto que combustible se drena en los carros y también en la aviación comercial. ¿Es este panorama detenible, reductible, modificable? Sí, por lo menos en lo que a los autos respecta. A través de la marcada tendencia actual, los fabricantes de autos están procurando motores más eficientes. Aún cuando no se trataba de un acto deliberado, la verdad indica que desde el primer motor de combustión interna a bordo del automóvil pionero de Ford, de Daimler o de Benz, allá en el año 1896, hasta el que se encuentra en el siglo XXI en un Homer, injustamente visualizado el Homer como el carro más tragón del mundo, pero valga el ejemplo, los motores en línea ascendente son más y más económicos cada vez. No solo porque con los años se han reducido las cilindradas, sino porque aun cuando éstas han crecido lo mismo proporcional que directamente respecto a su potencia, los motores hoy son más eficientes. Un Ford Edsel del año 1958 con motor V8 de 6.7 litros hacía 8 millas por galón. En el año 2010, el Ford Mustang de 5.0 litros de 412 caballos de fuerza, reporta 26 millas por galón. Y no olvidemos los motores diésel y los de inyección turbo y los autos híbridos que duplican esas cifras mediante el uso combinado de un motor de combustión interna con otro de gasolina que trabajan juntos o por turnos. Pero más allá de las mejoras que desencadenan por sí solas el avance de la tecnología, ahí también está la ley. CAFE es una ordenanza federal en Estados Unidos que desde el año 1973 exige a los fabricantes un rasero mínimo de eficiencia punible de una multa intolerable. Y la barrera no es impertérrita, sino que se alza cada cierto número de años. Eso es cierto. La barrera que pone CAFE cada ciertos años la suben y la levantan y la levantan y le exigen a los fabricantes más eficiencia. Estoy apuntando yo ahora. De esta manera, existe la determinación y la obligación también para que en lo que automóviles respecta, cada día seamos menos dependientes del petróleo y eventualmente logremos liberarnos de todos sus grilletes y los autos eléctricos de hidrógeno o de energía solar reemplazan totalmente a los movidos por hidrocarburos, del mismo modo que los carros de combustible líquido, preferencialmente de gasolinas, sustituyeron hace años a los carruajes tirados por caballos. En ese momento, como nunca antes, estamos en pleno desarrollo de vehículos eléctricos de producción. Ya esto está viejo, ya hoy día más carros eléctricos que en ese momento. A finales del año 2010, digo yo, o decía en ese momento, llegarán al mercado regular el Chevrolet Volt y el Nissan Leaf, que son vehículos eléctricos. Ya esto es una cosa, ya nos acostumbramos a esto, ya hay más de estos carros eléctricos en el mercado a punto en este momento. Sin embargo, tenemos todavía una dependencia beneficiosa del petróleo de la que sí no se vislumbra un reemplazo, y esa es la producción de plásticos. El siglo XX es el siglo, sí, eso mismo, el siglo de los automóviles, el siglo de los aviones y de la electricidad. Muchas de las grandes cosas que utilizamos hoy, como dos de las que acabamos de mencionar, no nacieron ahí, sino antes, pero sin duda lograron su esplendor en el siglo XX. Y claro que en el siglo XX, que es el siglo de las comunicaciones inalámbricas, de la computación y del Internet, de los viajes espaciales, de la televisión, y también es el siglo del humo y sobre todo es el siglo también de mucho, mucho ruido. Y el siglo XX es, tará, el siglo de los plásticos. El plástico es el hijo noble, dedicado, obediente y versátil del cóctel de dinosaurios añejos que se llama crudo. El plástico fue creado por el inventor inglés Alexander Parkes en el año 1855, que mostró en la Gran Feria Internacional de Londres en el año 1862 bajo el nombre de Parksign, en honor a su apellido mezclado con la palabra resina, el plástico. Luego, gracias a su docilidad, comenzó a llamársele plástico. O sea, se le llama plástico porque es dócil, es la razón por la cual se llama plástico. Se conoce por plástico al material de un amplio rango de origen sintético o semisintético, un polímero de alta masa molecular. La palabra es semejante, aquí me puse enciclopédico, fue buscar la definición de plástico en la enciclopedia. La palabra es semejante en casi todos los idiomas porque proviene del griego plásticos con K o plastos, que significa moldeable. Así como ocurre en español, el vocablo plástico en la mayoría de los idiomas es a la vez sustantivo y adjetivo. La plasticidad, por tanto, es la condición inherente del medio que le permite ser fundido, moldeado, impreso, estampado, troquelado, etc. Los plásticos se han diversificado a lo largo del siglo pasado, o sea, me refiero al siglo XX, para las composiciones integradas más difundidas actualmente, que son el polietileno, el poliestireno, el polivinilo, y a ver si no me trabo aquí, uno que se llama politetrafluorotietileno, y este último probablemente es el más explotado, conocido simplemente como PET, o sea, PET. Ese plástico es el empleado en las botellas plásticas de agua, un consumo de los más dramáticamente acentuados en las últimas décadas. PC, PVC, o sea, PC, PVC, PPC o PVDC son posiblemente los acrónimos más conocidos de la más de veintena de ellos con que en el mundo de la química se identifica parcamente su composición. Desde su origen hasta la actualidad, el plástico se manifiesta a través de diversos géneros como el celuloide, la baquelita, el nylon y la goma sintética, y no debe confundirse con el proveniente del caucho, que es de origen orgánico. Los plásticos tan nobles son en sometimiento por su propia esencia y pueden ser más o menos cristalinos, más o menos flexibles, quebradizos, totalmente transparentes, translúcidos u opacos, de más o menos grosor, más livianos o más pesados, o más combustibles o resistentes al fuego o a las altas temperaturas, según su punto de fusión predeterminado en laboratorio. El plástico, como su condición inherente indica, es uno de los materiales más gobernables que el hombre ha conocido y ha producido. El desarrollo del siglo XX, y voy a tener que acortar esto aquí porque veo que no me va a dar tiempo, el desarrollo del siglo XX pasa tan frecuentemente por la electricidad como por el plástico. El plástico ha llevado sobre sus hombros a través de una centuria la gran tarea de sustituir materias primas, algunas de ellas fuentes naturales como la madera. De no haber sido por su invención, desarrollo y uso, hoy posiblemente estaríamos deforestados. Casi todo lo que hasta principios de siglo se basaba en la madera paulatinamente fue siendo sustituido por el plástico. Pero ocurre que para el propio siglo XX y desde antes, muchas de las cosas hechas con madera habían comenzado a ser hechas de metal, y ahí llegó el plástico para también sustituir al metal. Otro género que también ha sido reemplazado por el plástico es el cristal, y hasta algunos textiles, el cuero y el papel han cedido su trono al plástico. En los años 70, quien por entonces tenía uso de razón recordará el rol mesiánico del plástico para las bolsas de supermercado y otras de comercio en sustitución de las de papel con tal de proteger a los bosques. Hoy, al comprar víveres, los empacadores en la terminal de registradores te preguntan: ¿vas a utilizar bolsas de papel o quieres plástico? Trate de imaginar por un instante en el mundo, simplemente en el mundo que le rodea, sin plástico, y va a ver que no podrá hacerlo, no podrá ni siquiera imaginarlo. Toda la parafernalia de electrónicos que empleamos día a día, minuto a minuto, pasa por el plástico. Los muebles, las cámaras fotográficas, los teléfonos, los juguetes, los CDs, las computadoras y hasta las herramientas componen la infinidad de bienes de consumo del momento, que van desde los suntuarios hasta los necesarios, y todos ellos son hechos de plástico. Alrededor del 80% del interior de un auto y 70% de la cabina de un avión de pasajeros se basan en el plástico. El plástico, gracias a su bajo costo de producción, a pesar de que sacrifica otras materias y géneros en su consecuencia e incluso contamina el acero, le ha ahorrado a la humanidad constante y sonante una cantidad incalculable de dinero y ha preservado muchas de las fuentes necesarias naturales de reservas del planeta. En realidad, la mayoría de las personas acostumbradas a su uso y abuso ignoran los favores del plástico y cuánto el plástico nos ha hecho avanzar. Por ejemplo, el universo de los recipientes y los contenedores sería otro sin la participación que el plástico tiene en él. No solo en la industria del agua y los bebestibles o líquidos embotellados depende del plástico y para bien del plástico, sino todo aquello que necesita ser puesto en un contenedor para ser transportado. El plástico, por esencia, es liviano y ha reducido, por tanto, extraordinariamente los costos de embalaje y de transporte y por envío, y además permite el transporte de más volumen de una cantidad dada, a diferencia de estar contenido en recipientes de cristal o en guacales de madera. Mas hay una industria de actividad necesaria, vital, extrema, que a menudo se proyecta desde la urgencia y que hoy no podría sobrevivir sin el protagonismo del plástico. Y esa es la medicina. Aunque en un salón de operaciones la presencia del acero estéril inoxidable es fácilmente notable, trate de visualizar la supervivencia de un paciente durante una cirugía de corazón abierto y luego en el delicado e inaplazable estadio de los cuidados intensivos postoperatorios sin la cantidad de equipos o de bolsas y conductos de líquidos y de oxígeno hechos todos de plástico. Trate de pensarlo y verá que es imposible. En el último par de años se insiste en una relación entre el incremento del cáncer de los plásticos, y un documental que circula en internet vincula al mal con el consumo de agua embotellada en recipientes de plástico que liberan una sustancia nociva a su contenido. Y un correo electrónico itinerante advierte de los peligros de echar a andar el acondicionador de aire del auto sin refrescarlo antes de las ventanillas abiertas para evitar la exposición a gases de benceno emanados de las tuberas plásticas recalentadas por la temperatura ambiental. Es cierto, eso es terrible. Pero estas cosas, como otras revelaciones sorprendentes de cuando en cuando recibimos, apuntan que lo que en un punto creíamos beneficioso es perjudicial, pero esas cosas son corregibles. Los ingenieros químicos no demorarán en dar con otros polímeros que no produzcan estos efectos criminales, de ser absolutamente cierta su cualidad cancerígena, y los plásticos no podrán ser dañinos solamente en el uso, sino también en su desuso. La manera en que nos deshacemos de ellos, si lo hacemos irresponsablemente, penaliza al medio ambiente. Alguna campaña malintencionada manipula emociones a través de imágenes de criaturas salvajes atragantadas con plásticos o muertas por su ingestión. Pero aquí el culpable no es el plástico, sino la conducta humana. Si todos virtiéramos las sobras de la cena frente a casa cada noche, todos estaríamos enfermos. Existe una política mundial de reciclaje del material que, si la respetáramos, nos salvaríamos de males nacidos de una manipulación negligente. No somos esclavos del plástico, más bien todo lo contrario. El plástico es nuestro sumiso sirviente. No hace falta deshojar una margarita para concluir que el plástico es más bueno que malo, solo que depende de un embrión díscolo que ya nos mortifica, y ese embrión es el petróleo, los lubricantes, los detergentes y una cantidad de líquidos, gelatinas y esplumas y aplicación comercial industrial, al igual que los plásticos, provienen del petróleo. Así que en este punto tenemos una dependencia de él, acaso ignorada, que quizás rebasa ya lo que haga en un futuro inminente la relacionada producción del combustible para generar energía. ¿Seremos capaces de encontrar una fuente alternativa para producir plástico que no sea el petróleo? ¿Inventaremos un nuevo género que lo sustituya? El siglo XXI demanda esta respuesta, y mientras más rápidamente la obtengamos, es mejor. Sin duda, esto es una especie de oda al plástico que escribí, que puedes venir a mi página, que se llama pepeforte.com. Entras a la izquierda, ahí está el menú. En el menú dice comentarios. ¿Qué es lo que dice? Dice aquí, pues, a ver, lo que dice es, te digo aquí, artículos y reportajes. Entras en el índice, te buscas el artículo y coméntame a través de la barbacoa de pepe@email.com si tengo razón o no. Yo creo que realmente el plástico no es el villano, sino que somos nosotros. Hay que seguirlo mejorando, pero esta onda de que quieren sacar las botellas, yo no me veo sin una botella de agua en el medio de la calle, señores. De cristal no va a ser. Para salir de aquí ahora, esta pieza de terciopelados que se llama Caribe Atómico, que pinta un panorama inteligente de que si seguimos de esta manera, pues por supuesto que el mundo va a ser, el Caribe va a ser un vertedero terrible, intransitable. Pero piensa en esto, yo creo que realmente sería como botar el sofá, pero creo realmente que la cosa no es quitar el plástico de la escena, sino deshacernos del plástico de una manera consciente. ¿Qué tú piensas? Ahí te lo dejo. Gracias y bye bye.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoinga.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama revienta caballo.
¿Sí? Si yo fuera un revienta caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.